Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Academia Thomson Reuters, sección Legal Tech. Hoy vamos a continuar esta serie de videos sobre contratos legales inteligentes, en esta ocasión, parte 2. La tecnología blockchain y, consecuentemente, los smart contracts deployados sobre una determinada cadena de bloques, siendo que ese smart contract puede ser necesario para la redacción de un verdadero contrato legal inteligente redactado en lenguaje natural, tiene una serie de principios rectores, ¿está bien? Una serie de principios rectores que son característicos al uso de la tecnología y desde ya que deviene en determinadas consecuencias jurídicas. Vamos a utilizar a modo de ejemplo, a lo largo de toda esta serie de videos, como ya lo comenté en la primera parte, como caso de estudio a la blockchain de Ethereum. En este caso, esa blockchain en particular, de nuevo, no son todas iguales, bueno, conlleva ciertas características, que como les adelanté, son también aplicables a los smart contracts, al software que se deployea, que se genera, que se envía a esa blockchain. En primer lugar, es inmutable, ¿está bien? Yo no puedo modificar ni alterar, lo que se denomina el principio de inmutabilidad, no puedo modificar ni alterar nada que yo hubiera cargado en esa blockchain determinada y que haya quedado grabado en un bloque de la misma. No se puede modificar nada de los datos cargados en estos sistemas blockchain. Por ende, el contrato va a ser inmutable. Una vez que comienza su ejecución, no se puede alterar como principio general. No se puede alterar, no se puede detener. No se pueden modificar los montos, no se pueden alterar las direcciones de las wallets, no se puede. Es descentralizado. No tengo un organismo que ejerza contralor directo sobre la cadena de bloques. Es decir, yo no puedo mandar un oficio a la Fundación Ethereum para que detengan la ejecución de un contrato que yo haya deployado oportunamente. No lo puedo hacer. No hay una entidad centralizada controlante. Esto porque está dividido y está esparcido en una cantidad determinada, ¿sí? Porque es determinada, de nodos que tienen, cada uno de esos nodos tienen a su vez una copia íntegra de la blockchain. Nodos que pueden ser determinadas, cualquiera de nosotros puede ser un nodo partícipe en la cadena, si así lo desea, si así produce el gasto requerido para configurar un nodo dentro de la red. Cualquiera de nosotros podemos participar de la misma actuando como un nodo, por ejemplo, validador de bloques. Es distribuida, todo el sistema se encuentra en todos los nodos. Bueno, como les adelanté, cada nodo partícipe, un tipo particular de nodo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Cada nodo partícipe de la blockchain tiene descargada una copia íntegra de toda la cadena de bloques desde el momento de que fue lanzada. Son como testigos, virtuales, por así decirlo, de los hechos y sucesos que se van produciendo sobre esa blockchain. Si yo desconozco una transacción que se haya generado sobre la misma, bueno, y esa transacción efectivamente se produjo, voy a tener miles y miles y miles de testigos que van a decir: no, Gastón, esa transacción sí se produjo. Una prueba muy difícil de hacer caer de ella. Segura, con su sistema de consenso y acceso, hace que sea imborrable el contenido y prácticamente inhackeable. Esto es así, por más que cada tanto uno lee que se hackeó a la blockchain de Bitcoin, técnicamente hablando es algo que nunca ha sucedido. Sí, en el caso de la blockchain de Ethereum, en un principio que, bueno, el caso, vamos a ver el caso luego de TDAO, el caso de TDAO lo vamos a ver un poquito más adelante lo que pasó ahí, que tampoco configuró un hackeo propiamente hablando, pero fue un suceso que trajo una serie de perjuicios, lo vamos a ver más adelante. Eso es algo que quedó atrás, año 2017, hoy por hoy la blockchain de Ethereum es sumamente segura, sumamente robusta. Agilidad. Al no existir intermediarios y funcionarios sobre sistemas distribuidos, las operaciones son más rápidas que en un sistema tradicional, por supuesto. Acá al no existir intermediarios o terceras partes que tengan que validar que se está realizando una transacción, eso conlleva a que los tiempos en los cuales se van produciendo todos estos sucesos, todas estas interacciones con smart contracts, como bien podría ser, son mucho menores. Bueno, y de toda la cadena de principios que les acabo de mencionar, hay que rescatar dos sumamente relevantes. Primero, el principio de inmutabilidad. Es necesario aclarar que cuando un contrato es registrado en la blockchain, la prestación a ser cumplida ya no puede ser modificada en razón de las características propias de la cadena de bloques, técnicamente hablando, como un género y especie, ¿no? El género de la cadena de bloques, la especie del smart contract que se carga en la cadena de bloques, por ende ese smart contract va a heredar todos los principios y características propias de esa blockchain en la cual se ejecuta. Ya no puede ser modificado en razón de las características propias de la cadena de bloques basadas en el principio de integración, de integridad y no alteridad, ¿no? Y esto, por supuesto, provoca una mayor seguridad jurídica. Una vez que cargué un smart contract en la blockchain y el mismo se torna activo, yo no puedo detener su ejecución. Si se cumplen las condiciones necesarias para que se dé la ejecución del contrato, yo no tengo forma de evitarlo una vez que el mismo fue cargado a la cadena de bloques. El segundo principio es el de publicidad. Toda la información que se carga es de libre acceso y cualquier usuario que tenga los datos necesarios para acceder a dicha transacción va a poder hacerlo mediante, por ejemplo, un explorador de bloques. Para el caso de Ethereum se denomina etherscan.io. Yo accedo a esta página www.etherscan.io, ustedes lo pueden hacer desde su casa y probar, y voy a ver toda la actividad que tiene la cadena de bloques en vivo y en directo, ¿está bien? Como así también todo el historial de actividad que la misma haya tenido, siempre y cuando yo sepa cómo buscar esa transacción, ¿no? Cada transacción en la blockchain tiene un hash identificador que la identifica de forma única e individual. No va a haber dos transacciones con el mismo hash en la misma cadena de bloques. Si yo tengo ese hash y, por ejemplo, lo coloqué en el contrato redactado en lenguaje natural, coloco ese hash en el explorador de la cadena de bloques y voy a poder acceder a todo el historial de la transacción, qué se hizo, quiénes fueron las partes, quiénes fueron las wallets, ¿no? De las partes que interactuaron, cómo operó el contrato, qué tokens se intercambiaron, etc. A modo de ejemplo, bueno, ahí arriba ven la frase, las palabras transaction hash, eso es a lo que me estaba refiriendo, el hash de la transacción, el que empieza con 0xC84. Esto es dentro del explorador de bloques que les acabo de mostrar, etherscan.io, les acabo de contar, cómo se visualiza una transacción, una interacción con un smart contract. Ahora no vamos a profundizar sobre esto porque requiere una clase propia. Lo podrán ver ustedes que es un poquito técnica la cuestión y hay que ir explicando ítem por ítem, lo vamos a ver más adelante, pero que sí, a modo de trailer, tengan un anticipo de cómo se visualiza una interacción con un smart contract dentro de la cadena de bloques de Ethereum. Bien, una transacción que bien podría formar parte de un contrato legal inteligente redactado en lenguaje natural. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy en esta serie de videos de Academia Thomson Reuters, sección Legal Tech. Pueden ampliar estos contenidos en nuestra obra, la colección Blockchain y Derecho, que publicamos con la editorial en el 2022 y que este año 2023 actualizaremos con los tomos 3 y 4. Continuaremos con los tomos 3 y 4. En el 2022 salieron los tomos 1 y 2. Pueden ampliar ahí estos contenidos que yo les acabo de comentar, que están publicados de forma íntegra y completa en dicha obra. Nos encontramos próximamente en esta serie de videos de Academia Thomson Reuters, sección Legal Tech. Les mando un saludo a todos.